respeta a Buda y a los dioses sin contar con su ayuda. Miyamoto Musashi.
Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es, y te doy la bienvenida a una nueva edición de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es martes 16 de febrero del 2021, vamos por nuestro programa número 972 y, como siempre, emitiendo en directo desde Twitch, desde YouTube, desde Facebook y desde otras plataformas que tienen un nombre muy raro que ni yo conozco. Pero bueno, ahí estamos. Ya nos saluda Fernando García desde Facebook. Un saludo, buenas noches para ti, Fernando. Hazte el Twitch y pásate a Twitch, que a mí me vas a hacer un favorazo que no veas. Emilio Smilodón, buenas noches, ¿cómo estás? Te voy a dejar, Fernando, el enlace del Twitch para que te hagas la cuenta en el Twitch. Y así, pues oye, cuando me conecto por las mañanas también, pues también te enterarás, porque te llegará una notificación y tal. Llevo un montón de directos haciendo por la mañana. Estoy haciendo, los llamo dar cera, pulir cera, porque son trabajos que aparentemente no tienen nada que ver con las artes marciales, pero que realmente, pues luego a mí me ayudan a mejorar. ¡Felipe Alves! ¿Cómo estás, Felipe? Por ahí tengo el kimono que te debo, a ver si mañana te lo envío. Lo que pasa es que todavía no me han mandado los parches. Paco Martín, buenas noches desde YouTube. Chicos, pasaros todos a Twitch, pasaros a Twitch. No me canso de decirlo porque me interesa, ¿vale? Pasaros todos a Twitch. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hacer el programa de noticias, el noticiero, que suelo hacer los lunes. Porque, porque ayer tuvimos entrevista, así que se me quedaron las cositas, las preguntas y, vamos, las preguntas, las noticias y tal, se me quedaron ahí pendientes. Así que, bueno, pues no pasa nada, si, como se suele decir, si la echas. Mira, Alberto Hidalgo, me faltabas tú, el chocho kung fu. Sí, hoy estaba buscando a ver qué título le ponía al programa de hoy, pero fue ver la noticia del Kung Fu vaginal y dije, Dios, esto es muy fuerte. Digo, esto hay que hablarlo. Chicos, estamos perdiendo el tiempo. Pudiendo hacer Kung Fu vaginal, ¿para qué vamos a hacer Kung Fu...? Bueno, ya hemos hablado muchas veces del Kung Fu sexual, del Tantra y de otra serie de técnicas por ahí muy, muy interesantes. Pero lo del Kung Fu sexual es que va más allá. En fin. ¿Qué más cositas tengo que comentaros antes de arrancar? Sí, la dedicatoria. Como siempre, hoy estaba viendo a quién le hacía la dedicatoria. Estaba preparando el programa por la mañana en Twitch. Me conecto y voy trabajando y voy preparando pues todo lo que hago durante el día y demás. Y digo, ¿a quién le dedico el programa? Y me ha dicho el maestro Daniel Tavares, que estaba conectado, dice... ¿por qué no se lo dedicas a los que el ordenador les deja colgados cuando más lo necesitan? Dice, porque estoy aquí arreglando el ordenador y mientras tanto viéndote un poco. Y digo, pues sí, es verdad. ¿A quién no le ha pasado que el ordenador os deje colgados cuando más lo necesitáis, cuando más prisa tenéis, cuando más urgencia? Si se os queda ahí bloqueado, pues que sepáis, chicos, que no estáis solos. Nos ha pasado a todos, ¿vale? No es que tengas tú la mala pata. Alberto Moral Sampú, no sé si entrar hoy, ¿no? Triz Duque, en ascuas me tienes. Un chocho que te la retuerce y te parte en dos. ¿Hay veladas de eso? Pues no sé si hay si hay veladas. No sé si hay veladas o no. No sé si hay campeonatos. En fin. Pues sin más, vamos a hablar de un montón de noticias, incluida la del Kung Fu sexual, ¿vale? Pero vamos por orden. El Kung Fu sexual es una de todas las noticias que nos han venido hoy a la redacción de Dragon. Y bueno, pues vamos a empezar con una noticia que nos viene de La Vanguardia. Dice Eduardo Blanco, el perfil más deportivo, consejero del deportivo. No sé qué tiene que ver esto con artes marciales, pero bueno, aquí lo tenemos. El nuevo consejo de administración del deportivo, que ha impulsado la entidad financiera Abanca y está presidido por Antonio Couceiro, tiene un perfil empresarial con experiencia en la gestión de instituciones públicas y la empresa privada, con uno de sus miembros claramente ligado al deporte, Eduardo Blanco. Cinturón negro de judo y aikido, aquí es donde viene la noticia. Blanco es licenciado en educación física y doctor en derecho y completó su formación con un máster universitario en derecho deportivo y diplomado en dirección y gestión deportiva. En el mundo del deporte ha sido entrenador nacional de hockey sobre patines, bádminton y gimnasia deportiva. Además, ejerció como preparador físico del HC Liceo, de la OK Liga, de la selección gallega de judo, de la española de bádminton e incluso del boxeador Manolo Planas, que fue campeón del mundo de kickboxing. Joder con este hombre. En su currículum figuran numerosos cargos públicos. Fue concejal del área de deportes en A Coruña y teniente alcalde con Paco Vázquez al frente del gobierno local, y ejerció como director del gabinete del secretario de Estado para el deporte, director general del... Bueno, un tío, un crack en muchos deportes, entre ellos artes marciales. A ver qué pasa con este hombre. También formó parte de un montón de cosas. Profesor de Estructura y Organización del Deporte y Derecho Deportivo de la Facultad de Ciencias del Deporte y de la Educación Física de la Universidad de Coruña, Eduardo Blanco preside actualmente la Federación de Asociaciones de Gestores del Deporte y de la Asociación Gallega de Gestores Deportivos. Además, en su currículum figura la Medalla al Mérito Deportivo, el Premio Nacional del Deporte por su labor del Ayuntamiento... Vale, pero ¿y la noticia? ¿Cuál es la noticia en sí? El perfil más deportivo del Consejo del Deportivo. Vale. Fútbol deportivo, vale, pues muy bien. Pues debe ser que es el único que hace deporte de todo el Consejo Deportivo de La Coruña, ¿no? En fin. Alberto Moral, pero se llama Blanco. ¿Cuál es el colmo de un maestro que tiene 100 cinturones negros llamarse Blanco? Uf, qué chiste más malo, pues sí. Digno de mí. Ese chiste no... Sí, pues te diría, es muy, muy digno de mí. A ver qué más noticias tenemos por aquí. Una noticia que nos viene de México, Chacala, de deportes, Chacala. Kyoku, ¿cómo estás? Un saludo. Eficacia en los entrenamientos virtuales en karate, la eficacia solo es del 50%. Pues no sé a qué se refieren, pero un 50% de eficacia en entrenamientos virtuales en karate me parece muy bien, ¿no? A ver... Veamos qué es entrenamiento virtual. ¿Entrenamiento virtual es sentarte con las gafas de realidad virtual a entrenar o es entrenar? Ojito, cuidado. Vamos a ver. A ver qué nos cuenta este hombre que no le reconocemos la cara con las gafas y la máscara. Los entrenamientos virtuales en Karate 2 solo explotan el 50% de la disciplina. Así lo consideró el entrenador Roy Pérez Serrano al practicarse solo el kata y dejarse fuera el combate. Yo creo que de todo lo que se perdió el 50% del karate do, en lo que respecta lo podemos hacer. Es el aspecto del kata. Pero el otro 50%, que es el de combate, es muy difícil rescatarlo vía internet. El presidente honorario de la Asociación Marcial expuso que los cambios en el color del semáforo etimológico han permitido pocos momentos para el entrenamiento presencial y han provocado la disminución en los dojos. Que la población de karatedokas ha disminuido, especialmente la infantil, que es nuestro semillero y de quienes manteníamos nuestras esperanzas, los padres de familia acertadamente los están cuidando. Roy Pérez señaló que la deserción de practicantes es del 40% en las escuelas de karate. Pues Roy, date con un canto en los dientes, que la Federación Española de Judo la semana pasada sacó la noticia de que habían perdido el 90% de las licencias. O sea, que ahí lo dejo. El 90% de la licencia es la de judo. O sea, que si vosotros estáis al 40%, os podéis dar con un canto en los dientes. Ahora, con lo de que con los entrenamientos virtuales, con los entrenamientos online, que es a lo que se están refiriendo, solo se puede practicar kata y se pierde el combate, estoy muy, muy en desacuerdo. Porque yo he entrenado y tengo clases online de combate deportivo, de combate callejero, de sparring, de todo. Claro, lo que evidentemente no tienes el contacto con el compañero, pero la velocidad, los reflejos, la reacción, la técnica, el timing, las estrategias de combate, o sea, todo eso se puede entrenar. Lo único que no puedes entrenar es hacerlo con alguien delante. Pero es que al final, cuando entrenas haciendo sparring con un compañero en el gimnasio, tampoco vas al 100%, porque no le vas a romper la nariz a tu compañero. O sea, es que no estoy para nada de acuerdo. Alberto dice, no es mala idea dedicar tiempo al kata, estiramiento, luego vas a mejorar mucho. Es lo que luego no quieres hacer, pero el kata, sombra, drill, todo se puede y todo es bueno. Pues claro que sí. Yo he practicado mucho, incluso entrenamientos de estos de cardio box, de body combat y de todo este tipo de cosas, cardio kickboxing del maestro Fabián y tal, yo los utilizaba para preparar mis estrategias para combate. Joder, cuando fui a competir la última vez a Minneapolis, creo que hice sparring con compañeros una vez o dos veces. El resto fue todo trabajo al aire. Y llegué allí al campeonato y quedé tercero. Joder, no estuvo mal. ¿Por qué? Porque había trabajado mis herramientas, había trabajado mis técnicas, mis mejores movimientos, y los tenía ahí, pum, para en el momento que pasara algo, pum, dispararlo. No estoy para nada de acuerdo. Pero bueno, corramos un estúpido velo. Vamos a ver. Max Holloway no hace sparring. Cuando se sabe, no hace falta pegarse. Evidentemente, si es que al gimnasio uno no tiene que ir a pegarse. A donde tiene que ir a pegarse es a subir a un ring o a subir a un tal. El tema es que es más divertido. Aunque hay que cuidarse el cerebro, obviamente. A ver, siguiente noticia nos viene de elperiodiquito.com. Diario de Aragua, referencia para el centro del país y del mundo. Dice así, deportistas instan a los jóvenes a seguir trabajando para alcanzar las metas. Ya el título a mí me gusta. Deportistas instan a los jóvenes a prepararse para conseguir sus metas. A propósito del Día de la Juventud, los atletas aragüeños emiten mensajes para los aragüeños a no claudicar ante el reto que supone entrenar en tiempos de pandemia. Luego de un difícil 2020 para la mayoría de los deportistas de Venezuela y el mundo, en el que vieron truncadas sus rutinas de entrenamiento así como las jornadas competitivas, se presenta un nuevo año, aunque con retos similares al pasado, pues la pandemia mundial por COVID sigue presente. La mayoría tuvo que entrenar en sus residencias ante la imposibilidad de acudir a gimnasios, canchas o centros de entrenamiento. Unos cuantos tuvieron que pasar buena parte del año atrapados en el país ante la imposibilidad de tomar vuelos hacia otros destinos. Fue un año para reinventarse. El 2021 comenzó en Venezuela con el sistema 7+7, que consiste en alternar una semana de cuarentena radical y los siguientes 7 días de flexibilización, lo que otorga la oportunidad, en este caso, a la juventud deportista de al menos trabajar a tope las semanas flexibles. Las canchas, estadios, gimnasios y algunos lugares al aire libre han recibido a los atletas, que con renovadas energías retoman, aunque sea de forma parcial, las actividades. Es que uno no sabe cuál es la fórmula acertada para combatir esto del COVID, de verdad. Baloncestistas se preparan, dice el siguiente titular. A ver. El pasado lunes fue presentado el equipo Taurinos de Aragua. Estos atletas, todos muy jóvenes, fueron seleccionados a propósito de la celebración del Día de la Juventud. Jesús Pérez, escolta y alero, espera lograr sus primeros minutos con el equipo y dejó un corto mensaje para la juventud deportista venezolana: enfocarse e insistir en el trabajo, que al final el tiempo siempre paga de la mejor manera. Eso, no sé qué tiene que ver esta noticia con artes marciales, me la han colado así, pero ciertamente el mensaje me gusta. Enfocarse e insistir en el trabajo, que al final el tiempo siempre paga de la mejor manera. Dorian Flores, también escolta, recomendó fuerza y perseverancia a todos los jóvenes. Persigan sus sueños durante cada segundo y, sobre todo, sean persistentes. Nunca dejen de entrenar, ya que en la práctica está el éxito, y más si es en el deporte. Es de destacar que la edad de los 10 seleccionados no superó los 24 años. Ejemplo, Gabriela... Ah, mira, aquí lo tenemos. Ejemplo para la juventud. Gabriela Fernández es una joven aragüeña de 21 años que practica Kenpo desde los 4 de la mano de su madre, Erika Rojas, reconocida atleta e instructora de la región. Esta chica es un ejemplo para la juventud no solo del estado, sino del país, pues es además licenciada en comunicación social, animadora y modelo. El Kenpo Karate me dio la disciplina para poder cumplir todas mis metas, como lo son la comunicación social, la parte del modelaje, la animación, advierte. Una cosa va de la mano de la otra. El Kenpo me dio la seguridad en mí misma para estar en un evento con muchas personas. Le agradezco muchas cosas y en esta nueva faceta como animadora creo que tendré una larga trayectoria como la he tenido en las artes marciales. En el 2020, a pesar de ser un año con adversidades y un poco complicado, lo supimos llevar porque de cierta manera desde casa estábamos entrenando, estábamos realizando todas las actividades, explicó. Referente a mis eventos, al final del año, con todas las medidas de bioseguridad, realizamos algunos. Contó con relación a su trabajo como animadora de espectáculos, rol que desempeña con bastante éxito. Muy bien, pues fijaros, a esta chica el Kenpo la ha ayudado a aprender a estar de cara a los demás, a que la gente la mire, la juzgue y bueno, pues bien por ella. Pasa que una chica que hace modelaje y no nos ponen una foto, pues a ver qué modelaje hace. En fin, a ver, ¿qué nos estáis comentando por aquí por el chat? Alberto de Moral, hay ejercicios para trabajar combate solo, poner un objeto e ir a tocar, conos para moverse y pegar, etcétera. Sí, si todos esos ejercicios los hago yo en los tabatas, estos que tenemos ahí. Kyoku, si cuando técnicamente estás listo ya no hace falta y luego hay ejercicios para todo y para pelear en sí, ya viene mejor darle a la fuerza y acondicionamiento. Alberto le dice a Kyoku, vas a pillar igual, entrenes para combate o no, ya lo sabes. Sí, chicos, estamos preparando aquí nosotros nuestro propio encuentro amistoso. ¿Qué le decimos, chicos? MMA vale todo. Yo cuando lo hagamos, si lo hacéis conmigo, yo lo haré bajo reglamento de Full Kenpo, ya lo sabéis. Guantes, casco, espinilleras, coderas, rodilleras, todo protegidos como los caballeros del Zodíaco para que no os hagáis daño, pero os podáis liar a mamporros. A ver, Emilio Smilodón, en combates amateur aún tira que te va, pero en profesional hay que hacer sparring sí o sí. Jonás Paza, desde YouTube, un saludo a Kyoku amistoso de que si lo voy a matar. ¿Es con reglas de Full Kenpo? Pues el desafío... Uy, esas low kicks. Sí, en Full Kenpo valen low kicks, ¿eh? Ahí lo dejo. Bueno, vamos a ver la siguiente noticia. Hablando de Kenpo, que habíamos empezado con esta muchacha... Nos viene una noticia de infocostatropical.com que me había venido también de otras noticias. Dice, Almuñécar acoge esta semana un curso nacional de técnico deportivo de nivel 1 de Kenpo. Participarán casi una decena de deportistas de Andalucía, Galicia y Aragón y comienza hoy en el Estadio Francisco Bonet. La sala de Kenpo de Miguel Rivas del Estadio Municipal Francisco Bonet de Almuñécar acoge desde este miércoles día 10 y hasta el domingo 14 un curso de técnico deportivo nivel 1 de Kenpo, según ha informado Miguel Rivas Domínguez, que junto a su hermano Rogelio serán los encargados de impartir el mismo. Este curso, que cuenta con la colaboración del Área Municipal de Deportes de Almuñécar, va dirigido a los cinturones negros que quieren comenzar su etapa como docentes en Kenpo. Consta de una parte común que siguen todas las disciplinas deportivas como el fútbol, baloncesto, etc. Son enseñadas en el Instituto Andaluz del Deporte en Málaga, con una parte específica de la que se encarga la federación deportiva correspondiente. Serán un total de 35 horas de práctica y teoría sobre el Kenpo, y estará dividida en entrenamiento de kata, kumite y defensa personal. Estos cursos se dividen en nivel 1, 2 y 3, siendo el nivel 3 el más alto, teniendo la equivalencia a un módulo de grado superior. Es una labor importantísima que los deportes y artes marciales se vayan profesionalizando teniendo unos instructores cada vez más preparados en la docencia, según manifestó Rivas Maldonado. Miguel Rivas indicó que a esta convocatoria se han inscrito casi una decena de alumnos procedentes de las comunidades de Galicia, Aragón y Andalucía. Esperemos que todas obtengan buenos resultados y gracias a la colaboración del Área de Deportes de Almuñécar por apoyar en todas las iniciativas y actividades que se celebran en nuestro municipio. Nuestro, suyo, de ellos. Pues me parece genial. ¿Qué os puedo decir? A muchos de los que salían en la foto los conozco y me consta el buen hacer que tienen. Y pues es uno de los pasitos más que el Departamento de Kenpo de la Federación Española de Karate está haciendo por empujarlo y profesionalizarlo. Como se suele decir, el detalle marca la diferencia. A ver, Alberto Moral dice: yo una vez hice combate a pleno con tantas protecciones y a los 30 segundos ya no podíamos seguir ninguno de los dos y no nos habíamos hecho nada. Penoso y triste, prefiero los guantes con cristales. Ay, 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 ay. En fin, yo creo que se trata de soltar técnicas. A ver, las espinilleras son de las finitas, de las de calcetín de toda la vida. Y las coderas y las rodilleras igual. Pero así no hay problema de que os abráis una ceja o cualquier cosa así. Pero vamos, los low kicks con esas espinilleras y las patadas en la cara y todo duelen de lo lindo. Siguiente noticia que tenemos por aquí, vamos a ver. Kung Fu. No es todavía el Kung Fu sexual, ¿eh? Kung Fu. Una traición. Un protagonista agotado y una serie que dejó su marca en la cultura popular. Estamos hablando, evidentemente, de Quan Chan Kane. A ver qué nos cuentan de Quan Chan Kane. Aún hoy por hoy, cuando alguien quiere darle una enseñanza a otro, puede que lo llame pequeño saltamontes. Yo lo hago. Ni hablar de aquel que se lamenta por su fallido derrotero amoroso y ejemplifica: estoy más solo que Kung Fu. Estas referencias no son caprichosas, sino que demuestran lo hondo que caló la serie de los 70 protagonizada por David Carradine en la cultura popular. Tanto que ésta se apropió de sus marcas de identidad perpetuándolas de generación en generación. Semana a semana, los espectadores fueron testigos de cómo la historia de Quai Chan Kane, o Wai Chan Kane, para los oídos infantiles, sumaba un capítulo más entre su presente errante y su pasado en un templo Shaolin. Pero lo que no se contó entonces fue por qué la serie fue tan cuestionada que casi no se hace ni tampoco porque surge de sus entrañas una historia de tradición que casi termina con la vida profesional de un famoso astro. A ver, Karate Odiel, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿me lo he perdido? No, todavía no, pero ¿alguien sabe si este hombre entrecerraba los ojos en la serie para parecer chino o es que era desconfiado por naturaleza? Sí, porque estaba así, ¿no? Decía, soy chino, mira. La historia oficial. El pacifismo, la filosofía zen y también, aunque en menor medida, la cultura oriental comenzaron a pisar fuerte en Estados Unidos a finales de los 60 y comienzos de los 70. De esta manera, se abrió una grieta en el universo del héroe clásico televisivo entre los que abogaban por mantener el status quo del espía de traje y corbata y los que consideraban que era un buen momento para pegar un volantazo. Entre los segundos se encontraba Ed Spielman, productor y guionista casi desconocido en el medio, pero con una idea: hacer una serie de artes marciales sobre la disciplina llamada Kung Fu. Y a ver, que nos está soltando aquí la publicidad. Ahí, aquí tenemos Kung Fu. Ahí, entre los segundos se encontraba Ed Spielman, productor y guionista casi desconocido en el medio, pero con una idea de hacer una serie de artes marciales sobre la disciplina llamada Kung Fu. Idea que había surgido a partir de su propio entrenamiento de karate. Vale. Así lo recordaba uno de sus colaboradores. Eddie nos hablaba de Kung Fu y para nosotros eran una o dos palabras desconocidas. Un día se sentó y se puso a escribir la historia de un guerrero que había sido monje de un templo Shaolin. La idea me quedó dando vueltas en la cabeza hasta que le dije: Ed, esto es un western. Y de esa conversación nació la serie. Espero que hablen de Bruce Lee, porque de momento la idea de Kung Fu era de Bruce Lee. Así que vamos a ver si se están aquí inventando un origen. En aquel escrito, Spielman había comenzado a delinear la historia de Kane, un niño hijo de una mujer china y un marinero norteamericano quien, habiendo perdido a sus padres y abuelos, logra ser aceptado en un monasterio Shaolin, a pesar de no ser de origen totalmente chino. Las enseñanzas, filosofía y entrenamiento recibidos durante su niñez y adolescencia marcan su camino como adulto y episodio tras episodio surgen en forma de flashback conforme la ocasión lo amerite. Presentada la propuesta a la cadena ABC, precisamente ese punto fue el primero que llamó la atención para mal, a lo que le siguió la absurda idea de hacer un programa sobre un experto en artes marciales que era pacifista y antiviolencia. El secreto fue hacer que la serie funcionara sin un protagonista activo, algo totalmente distinto a lo que se había hecho en televisión hasta ese momento, analizaba Spielman. No fueron los únicos puntos en contra, tampoco sumaba el mencionado tema de los flashbacks, insertados a lo largo del capítulo y a juicio de la cadena cortando la acción, mucho menos que las peleas fueran en cámara lenta, lo que significaba una doble preocupación, perder la atención de los televidentes y llamar demasiado la de los comités antiviolencia. A pesar de todo eso, y después de meses de discusión, se aprobó la realización de un piloto. Solamente faltaba el protagonista. Mientras en el predio de Warner Bros. Se acondicionaba el decorado del castillo que se había usado en la película Camelot para transformarlo en un templo Shaolin, los productores comenzaron con los castings para encontrar el reparto adecuado para esa historia ambientada en el siglo XIX. Se convocó a todo actor asiático en Hollywood para cubrir uno de los roles, que eran muchos. De las múltiples audiciones surgieron dos intérpretes cuyos personajes adquirirían peso propio, volviéndose casi tan famosos como el protagonista. El primero fue el coreano Philip Han, en realidad Pilling Han, que se quedó con el papel del maestro Khan, autoridad máxima que recibía y guiaba al protagonista en el templo durante su infancia y juventud. El segundo fue Keye Luke, Luke Seklam, actor de origen chino que con el maquillaje adecuado se convirtió en el sabio ciego maestro Po. Pero el problema para la productora seguía encontrar a Quan Chan Kane, y en esa búsqueda radicaban los misterios de la historia. Las versiones de la época aseguran que los responsables de Kung Fu querían sí o sí a Bruce Lee para el protagónico. Además de una exitosa carrera cinematográfica en Asia, Lee acababa de estrenar en Estados Unidos una película, The Way of the Dragon, con gran éxito. El público televisivo, por otra parte, ya lo identificaba con su papel de Keito en la serie del Avispón Verde. Sin embargo, el entonces vicepresidente de la Warner Bros., Tom Koo, contó que no hubo tal entusiasmo. Un día entró en mi oficina Bruce Lee con su bolso de gimnasio, sacó un nunchaku y lo empecé a hacer girar frente a mi cara mientras me decía, no te muevas. Después me pidió que le tocara el brazo, lo tenía como una roca. Su imagen era increíble, pero pasamos una hora hablando y él mostrándome cosas que había hecho y, francamente, tuve problemas para entender lo que me decía. El director John Badham, que trabajó en la serie durante la primera temporada, tuvo una explicación menos políticamente incorrecta. La historia es simple. Ellos no querían que un chino asiático hiciera el papel de protagonista. Querían a uno de los suyos. Con Bruce descartado, continuó la búsqueda, pero sin suerte, hasta que un día llegó a la misma oficina de la Warner Bros. David Carradine. Cuando leí el guión dije, no hay manera de convertir esto en un programa de televisión. Un tipo que es mitad chino, cosa que pasan en un templo, un western donde el protagonista no anda a caballo ni usa pistola. Así y todo, empujado por su representante, el actor aceptó de mala gana hacer la prueba. Osco, callado, con cara de pocos amigos y cero ganas de participar de lo que consideraba un seguro fracaso, lo que hizo que Carradine no le gustó a nadie. Cuando terminó la reunión a modo de despedida, pegó un salto y le pegó una patada a una pared. Créase o no, esto convenció a los responsables de que era el adecuado. Y así, Kane finalmente tuvo quien lo interpretara. Cuando ya se dijo, la génesis de Kung Fu tiene un lado B, mucho menos glamuroso que el oficial, y en el centro de esa escena está Bruce Lee. La versión que repitió el artista marcial hasta el día de su muerte fue que Warner Bros., con la complicidad de Ed Spielman, le habían robado la idea del programa, que en realidad, en la reunión que habían mantenido con los estudios, les había contado muchos detalles de los que después se apropiaron. Como no confiaban en que el público norteamericano aceptara al héroe de origen chino, decidieron hacerlo a un lado y quedarse con todo. Durante muchos años, los creadores de Kung Fu negaron que esto fuera verdad, pero después de la trágica muerte del actor, apareció una entrevista televisiva realizada en diciembre de 1971, un año antes de que la serie se estrenara en Hong Kong, donde Lee hablaba entusiasmado de su inminente nuevo proyecto. La idea original es que se llame The Warrior, pero los estudios quieren que tenga una ambientación moderna porque creen que el lejano oeste pasó de moda. Pero yo quiero que se filme como un western, porque si no, ¿cómo vas a justificar todos los golpes, las patadas y la violencia? Hoy en día no se andan dando patadas, puñetazos a un tipo, porque si lo haces saca un revólver y se acabó, sin importar cuán buen peleador seas. Jorge Arriagada, un saludo, ¿cómo estás? En 2019, como muchos sabréis, se retomó el concepto ideado por Bruce Lee en la serie Warrior, cuyas dos temporadas están disponibles en HBO, donde finalmente logró aparecer en los créditos, algo que nunca sucedió en Kung Fu. Kung Fu fue lo suficientemente rupturista como para cautivar a la audiencia televisiva de los 70. Primero, se acercaron por curiosidad para enseguida conectar con la historia del protagonista y con sus lecciones de vida. Años más tarde, el productor del programa recordaba conmovido la carta que recibió de una maestra de primaria. Fue confirmar que estábamos en lo correcto. Me acuerdo que la carta decía: su programa me permite enseñarle a mis alumnos que no se necesita llevar un arma para ser un hombre. Fue realmente conmovedor. Claro que no todas las repercusiones fueron buenas, también hubo otras. Apenas salió a la luz el protagonista de la serie, la comunidad asiática en Estados Unidos puso el grito en el cielo para calmarlos. ABC decidió anunciar en cuanto medio especializado hubiera que el actor tendría como coach asesor a David Chung, actor respetado especialista en artes marciales. De no hacerlo y proseguir los cuestionamientos sobre la forma en la que se mostraba la cultura china, la serie habría perdido para la opinión pública uno de sus principales atractivos, que además era en el que se había invertido más tiempo y dinero. Con guionistas que rotaban episodio tras episodio, la fortaleza del show era adaptar a la filosofía oriental a situaciones del presente de los telespectadores. Por ejemplo, un momento muy recordado para los fans fue cuando el maestro Po utiliza el juego infantil de piedra, papel o tijera para enseñarle a su discípulo: en cada turno uno conquista al otro, no hay ni fuertes ni débiles. Ese es el equilibrio de la naturaleza. Y bueno, no vamos a seguir contando porque el artículo es bastante más largo. Si os interesa, el artículo ha salido en lanacion.com.ar y se titula Kung Fu, una traición, un protagonista agotado y una serie que dejó su marca en la cultura popular. Está, como os decía, muy, muy interesante. A ver qué me habéis escrito por aquí, por el chat, mientras lo leía. Kyoku dice: ponía los ojos así porque sospechaba que no era chino. El David Carradine, ¿no? Alberto Morales: le quitó el papel a Bruce Lee. ¿Cómo habría sido esa serie? ¿Mejor o peor? Al final de malos artistas marciales han salido buenas películas filosóficas como Karate Kid. Hay actores muy buenos que no saben nada, que con un buen coreógrafo han sacado muy buenas películas. Para eso son actores, obviamente. Mismamente Jason Scott Lee no sabía artes marciales e interpretó a Bruce Lee, pero se preparó para la película de Dragón. O sea, no es que no supiera. Jason Scott Lee era gimnasta y eso pues le hacía tener buena condición física, buena psicomotricidad y aprender relativamente rápido. Jorge Arriagada: algún día seré tan bueno como David Carradine, como Real Macho. ¡Qué grande! Pues David Carradine estuvo en España en el programa Sorpresa Sorpresa para dar una sorpresa y le dieron la sorpresa a mi maestro y prepararon, bueno, se la dieron a otra gente y con mi maestro prepararon una exhibición de ninjas atacando a David Carradine en plan Kung Fu y yo no estuve esa vez, pero mis compañeros me contaron que fue una auténtica locura porque el tío iba borracho, iba con su cubata en la mano para preparar las coreografías. Empezaba a decir: atácame así hacia abajo. Le atacaban con la katana y el tío paraba la katana así con la mano. Y las katanas que llevábamos en aquella época eran afiladas de narices, o sea, no era como ahora que las tenemos de aluminio. De aquella época era la época dura. Y casi se cargan a Carradine en un par de ensayos porque el tío no quería ensayar. El tío dijo: lo tengo listo. Básicamente tenían que aparecer y según aparecían, pum, morirse, porque si no, este hombre no les iba a hacer nada. En fin. Cosas de la vida. Bueno, venimos para España, diario elcorreo.com. Rocío Velázquez, campeona, la policía campeona de España de kickboxing. La riojana es deportista de alto rendimiento desde los 18 años y completa sus prácticas en Logroño. Cuando era pequeña comenzó bailando danzas regionales en su Alberite natal, pero ella sentía más curiosidad por las clases de kickboxing que algunos niños desarrollaban en la clase de al lado. La riojana Rocío Velázquez no ha dejado de patear desde que a los 7 años su madre cediera y le permitiese practicar este deporte. La joven supo sacarle partido a su formación y además de ser la campeona de España de kickboxing, completa sus prácticas en la Policía Nacional de Logroño. Me hizo mucha ilusión recibir la llamada de la selección española, ha confesado Velázquez, quien también fue campeona por equipo, subcampeona en Light Contact y tercer finalista en los campeonatos del mundo en Alcorcón. Ahora sus conocimientos le ayudan a tener más recursos para defenderse a la hora de enfrentarse a su trabajo. ¿De dónde sale esta música? Por Dios. Oh, me ha salido aquí una música. A decir. Esto debe ser el Kung Fu vaginal este, que está ya diciendo que quiero salir a hablar de mí. Bueno, pues que esto le hacía sentirse más segura. Dice, una intervención puede torcerse en cualquier momento, incluso a la hora de pedir el DNI. Siempre estás esperando que se pueda torcer, explica la kickboxer, deportista de alto nivel desde los 18 años, quien entrena durante al menos 6 horas por semana en el gimnasio Kickbox de Alberite. El kickboxing me sirve para tener los valores que tengo y relacionarme con el ciudadano. Por el momento, Velázquez compagina su faceta deportiva con el inicio en su carrera de Policía Nacional, pero la riojana ha dejado claro que antes que deportista, ella es policía y priorizará sus labores por encima de su desarrollo como atleta profesional. De hecho, no descarta convertirse en profesora de defensa dentro del cuerpo de las fuerzas de seguridad. Su caso recuerda mucho, por supuesto, a Joana Alonso, guardia civil y campeona del mundo de Muay Thai. Pues, un saludito para ella, enhorabuena y nada, a por todos los malos del mundo. Rocío Velázquez, la policía campeona de España de kickboxing. Puede ser, Alberto de Moral dice, ¿puede ser que David Carradine sacara un vídeo de esos de Aprende Kung Fu por VHS? Sí. Puede ser y fue. Es más, yo diría que está en YouTube. ¿Sales o entras? Venga, decídete. Es que Neko ya está diciendo que quiere cenar. Está diciendo, déjate de rollos, cuéntales lo que han venido a escuchar y dame mi cena. Así es Neko. Ah, que nos has puesto aquí el enlace y todo de David Carradine. Bien. Vamos a hablar en SpanishPeople.cn, SpanishPeopleDaily.com.cn, creo que es de China, que nos hablan del año del buey. Y dice así la cosa. Carlos Castillo, quinto dan en artes marciales chinas. El año del buey nos traerá paz, salud y prosperidad. A ver si nos trae salud, por amor de Dios. A ver si nos trae salud. ¿Qué es lo que necesitamos? Lo que todos queremos. El Año Nuevo Chino, o Festival de la Primavera, es la festividad más importante del calendario lunar del gigante asiático. Durante esta celebración, la familia honra a sus ancestros, se deleitan con suculentos platos, regalan sobres rojos a los niños y piden un ciclo de buenas cosechas. En esta nueva serie de testimonios titulada Año Nuevo Chino del Buey, prosperidad a través del esfuerzo, la tenacidad y el paciente trabajo, Carlos Castillo, quinto dan en artes marciales chinas, comparte sus experiencias sobre el Festival de Primavera. Una solidaria vivencia que permite entender mejor la cultura ancestral de China. Desvelando los secretos de las celebraciones. Mi primera experiencia con el año lunar china fue decepcionante. En esa época no tenía amigos chinos y la ciudad de Wuhan, donde estudiaba idioma chino, quedó completamente vacía. No comerías murciélago, ¿no? No se oía ni el vuelo de una mosca o un murciélago hasta el día de Año Nuevo, que comenzaron los fuegos artificiales y los petardos. Mi segundo año lunar fue muy distinto. Un amigo chino llamado Che Wei nos invitó a su casa de Shiji Hanzan Huang a pasar el festival y ahí empezaron a desvelarse los secretos de las celebraciones. Ahí supe que Wuhan se quedaba vacía, al igual que muchas ciudades en China, porque la gente regresaba a sus pueblos natales a celebrar con la familia. La bienvenida fue tremenda. Y a partir de ahí llegó la comida de todos tipos, sabores y los 12 mejores Baijiu de China. Fue una gran experiencia. Poco después tuve mi propia familia en Hubei y comprendí que el año lunar chino era más que comer y beber. Se trataba del ritual más importante de la familia china. Lo primero que hacen es llegar a las tumbas de los antepasados y presentarse. Allí fue donde me arrodillé ante alguien por primera vez en mi vida. Comprendí que no todas las familias celebraban el año nuevo a la misma hora del día. Y también conocí que existía el gran año y el pequeño año. Y me resultó muy curioso que no se botara la basura durante las fiestas. Me explicaron que es para no botar la felicidad y la fortuna. Otra cosa, botar es tirar, para que no lo sepa, no que se pongan a hacer rebote con la basura. Otra cosa curiosa fue que no me dejaron bañarme en vísperas de Año Nuevo por la misma razón. Tuve que esperar hasta Año Nuevo, donde todos se visten con ropa nueva y van a visitar a los familiares y amigos más cercanos llevando regalos y hongbao. Años cuando creía que lo sabía todo del Año Nuevo chino, tuve una nueva experiencia. Un amigo cercano me invitó a su casa a celebrar a la hora del almuerzo y ya a la mesa servida. Cuando me disponía a disfrutar de los majares, de pronto recogen todo y lo echan en un cubo. Ante mi asombro, mi amigo me explicó que esa comida era para los familiares que ya no estaban presentes y que pronto servirían la nuestra. Aunque en estos momentos estoy en Cuba debido a la pandemia... Pero bueno, Neko, ¿quieres dejar de abrir y cerrar la puerta? Debido a la pandemia, espero regresar a China para felicitar a mis familiares y amigos por el año del buey. El año nuevo en Cuba también tiene su magia. En mi opinión, el año nuevo chino y nuestro año nuevo en Cuba tienen en común la reunión familiar, aunque en Cuba la celebración dura menos y es más sencilla. En la isla todos celebramos a la misma hora, a las 12. Todo tiene su magia. El año 2020 ha sido un año terrible para todos, sin distinción de país o cultura. Nuestros planes se han ido abajo. Muchos hemos perdido seres queridos, hemos perdido el trabajo, pero la vida sigue y hay que tener mente positiva y pensar que vendrán mejores tiempos. El año del buey nos traerá paz, salud y prosperidad. Y como reza un dicho chino, Mei Yo Bu Wo De Si. ¿Está claro? Mei Yo Bu Wo De Si. ¿Os ha quedado claro, no? Bueno, pues dice, no hay mal que 100 años dure. No hay mal que 100 años dure y algo más decía el refrán. Y la hora de, aquí con las uvas y la botella de champán y apañaos. Y la hora de José Mota o el vestido de la Pedroche, claro, que también tiene su magia. No vamos a decir, no vamos a decir que no. Aquí tenemos otra noticia, la última que tengo antes de hablar del Kung Fu vaginal, que nos viene de telégrafo.com.ar de Argentina. Y dice, el boom de Cobra Kai y las claves para practicar artes marciales con éxito. Tras el éxito internacional de la nueva temporada de Cobra Kai, propiedad de Netflix desde 2020, adolescentes y adultos revivieron su pasión por el mundo de las artes marciales que inició la saga de Karate Kid en la década de los 80. Secuela de las películas, la serie norteamericana es protagonizada por los mismos actores 34 años después y propone un reencuentro explosivo de aquellos jóvenes karatecas que supieron ser sus enemigos. Aunque no os voy a hacer toda, no os voy a contar toda la historia porque ya hemos hablado un montón. Disciplina, respeto, honestidad, lealtad, coraje, honor son algunos de los valores que tres gaselinos por adopción reconocen haber incorporado desde el primer día que empezaron a practicar jiu-jitsu, taekwondo y sipakildo. El jiu-jitsu es el arte marcial más efectivo sin armas. Algunos lo llaman el turco, otros prefieren ser fieles a sus raíces y lo apodaron el sirio-libanés. Lo cierto es que Gervasio David Chamas es conocido en Villa Gesell como el mayor referente del jiu-jitsu de la zona. Tras 17 años de dedicar su vida a las artes marciales y una fuerte etapa competitiva en diferentes partes del mundo, hoy Chamas dirige la escuela Nehmeg Fight Club, destinada sus días a enseñar a chicos, hombres y mujeres de todas las edades. Con dos enormes katanas de fondo y decenas de medallas con cinturones de todos los colores, el referente explica que el jiu-jitsu es un arte marcial que surgió hace millones de años con los monjes budistas y pasó luego a los samuráis. Ataca las articulaciones y estrangulaciones porque era el único lugar que le quedaba libre entre las partes de las armaduras. Me encantaría que luego el siguiente, el de sipakido o el de taekwondo, dijera el mismo titular. El taekwondo es el arte marcial más efectivo sin armas. O el sipakido es el... A ver... Pues que nos, a ver qué nos dicen ellos. Mira, aquí tenemos al hombre. Mira de qué bajo. Claro, además de jiu-jitsu, pues también practica MMA. Por supuesto que sí. Las artes marciales te enseñan que no todo se resuelve peleando. Corría el año 2005 cuando Javier Pérez llegó a Villa Gesell y se instaló a vivir. Tenía 18 años y la primera persona que conoció fue quien se convirtió pronto en su maestro de taekwondo, el sabonín José Damaro. Me insistió que empezara a entrenar hasta que me convenció, cuenta el joven, que tiempo después llegó a lo más alto de las competencias internacionales. Pérez fue dos veces subcampeón del mundo en Inglaterra en 2016 y en Argentina en 2018, donde perdió las finales con un escocés y un inglés respectivamente. Además, el artista marcial que hoy también es docente, dirige una escuela de taekwondo, fue campeón argentino, metropolitano y ganó la Copa de Verano en reiteradas oportunidades. Chicos, hoy Neko está muerto de hambre, Dios mío, pero si te di de comer hace un rato... Ay, señor, señor. El niño, ¿cómo le tengo de consentido? ¿Cómo le tengo de consentido? El taekwondo es un arte marcial de origen coreano creado por el general Choi Hong-hee. Enseña básicamente respeto y a tener autocontrol, sobre todo a los más chicos, para que no sean agresivos ni se peleen más allá del dojang, lugar de práctica. Según Pérez, cinco de sus principios básicos son cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol y espíritu indomable. Una gran diferencia con los deportes de contacto es que acá se sigue una filosofía de vida y una cuestión importante en cuanto a la jerarquía y respeto a los mayores que hace mucho tiempo entrenan. Cuenta y agrega que las artes marciales te dan seguridad, te enseñan que no todo se resuelve discutiendo y peleando. Yo no estoy de acuerdo con eso. La gente está empeñada en decir que las artes marciales se diferencian de los deportes de contacto en que te enseñan filosofía y jerarquía y no sé qué y no sé cuántos. Y eso mismo te lo enseñan los deportes de contacto. Otra cosa es que tu instructor sea un mal instructor, pero en general los deportes de contacto te enseñan a respetar al veterano, te enseñan disciplina, te enseñan sacrificio, te enseñan esfuerzo, te enseñan compañerismo. No estoy para nada de acuerdo. Mira, Alberto está diciendo lo mismo, los deportes de contacto también tienen los mismos valores. Es que es verdad, es que me cansa eso, que te ponen siempre el típico luchador de MMA aquí pegando un tío en el suelo, ¡guau, guau! Y te ponen al karateka saludando así como con respeto. Si te pusieran al luchador de MMA saludando con respeto y al karateka con los puños llenos de sangre, ¿qué pasaría? Claro, es que no es así. No me parece bien. Vamos a ver qué nos cuentan del Sipal Kildo. El Sipal Kildo es saber defenderse o atacar en el momento que sea preciso. Bien, o sea, no es ponerte a defenderte o atacar cuando te dé a ti la gana. O sea, tú no puedes ir por la calle atacando o defendiéndote de la gente, no. O sea, cuando te atacan, pues tú te defiendes adecuadamente. Eso es el Sipal Kildo. Ahí lo tenéis. Mariano Patricio Pedernera tiene 40 años y desde muy chico practica Sipal Kildo. Su padre era profesor. Él me enseñaba sin cinturones, sin rendir, dice. Luego, recién llegado a Villa Gesell, comenzó a estudiar de manera formal con el sabón Hernán Garatoni, actual cuarto dan de la Federación Mundial, y hace 3 años se recibió el cinturón negro primer dan tras 7 de aprendizaje. Cuenta Pedernera que Sipal Kildo es una disciplina marcial de origen coreano que se remonta a la época de los mongoles y se estableció en Argentina en la década de los 70 de la mano del gran maestro Sonanjo décimo dan, y luego empezó a difundirlo por todo el país. Sipal Kildo significa el camino de las 18 técnicas. Trabaja en lo físico, pero también en lo mental y sobre todo en el control de uno mismo, afirma y agrega. Me dio mucha tranquilidad y empecé a tener más calma y control en mis actitudes. Aquí le tenemos con una barba perfectamente recortada. Y dice, el artista marcial decidió nunca participar en torneos. No lo tomé como algo para medirme con los demás, sino como algo para mí mismo. Sostiene a la vez que afirma que el Sipal Kildo es saber defenderse o atacar en el momento que sea preciso. Esto me recuerda a una anécdota cuando yo empezaba a trabajar de portero. Otro portero me dijo que él practicaba kickboxing. Y mi amigo, para chincharle un poco, para meterle así el dedo en la llaga, sin él saber lo que yo sabía y tal, le dijo, ¿y qué es eso del kickboxing? Y él le explicó, el portero flipado, dijo, es dar golpes concretos en lugares exactos. Y yo empecé a reír, no me pude aguantar. En serio, golpes concretos en lugares exactos. No es tirar puños a voleo ni patadas ahí a ver si le das. No, es golpes concretos en lugares exactos. Tócate los cojones, vaya una descripción. ¿Y el boxeo qué es entonces? ¿O el taekwondo? ¿O el karate? Dar golpes concretos en lugares exactos. Claro, es que eso son todas las artes marciales de striking. Al final son eso, ¿no? En fin, sigo. Tal como otras artes marciales, el Sipal Kildo puede aprenderse a cualquier edad porque es un desafío con uno mismo. Solo se necesita tener constancia, disciplina, perseverancia y querer lograrlo. Reflexiona ahora el ahora geselino. Y ahí termina el artículo. Mike Five Thug Life, ¿cómo estás? A ver, Alberto, entonces, ¿cuál de las tres escojo? El más efectivo, el de defenderse bien. Te estoy liando, ¿verdad? Yo creo que el que tienes que escoger es este. El Kung Fu vaginal. Yo creo que ese es el que mejor te va a venir. Vamos ya con nuestra noticia del día. El Mandarina. Hola, te viene el canal de Emi Candito. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, señor Mandarina? Un saludo y bienvenido al programa Dragon Magazine. Hoy has llegado justo en el momento. Vamos a descubrir qué es el Kung Fu vaginal. Sé que todos estabais deseando descubrirlo. Bien. El vídeo Kung Fu vaginal ha sido definido como racista en Twitter e Instagram. Una experta en Kung Fu vaginal incendia las redes con un vídeo repleto de estereotipos asiáticos. Vamos a ver. Tanta fue la repercusión que Amani borró el vídeo, además de poner privado su perfil en Instagram, aunque no envió una disculpa a sus seguidores. De hecho, según señalan algunos tuiteros, lejos de pedir esas esperadas disculpas, la sexóloga comenzó a bloquear usuarios en Twitter a diestro y siniestro. Es que estamos en la época de los delicaditos. Es que estamos todo el día ahí con... ¡Ay, es que esto ofende! ¡Esto me deja de ofender! ¡Esto ofende a los otros! Por amor de Dios. Es que hay que cogérsela con papel de fumar. Y más... A ver, vamos a ver. ¿Qué nos cuentan? Hace unos días, Kim Anami, autoproclamada experta en relaciones y sexo holístico, lanzó un vídeo para promocionar su proyecto de Kung Fu vaginal con la idea de promocionar el uso de huevos de jade para los ejercicios propios de su filosofía. La respuesta de los usuarios no se hizo esperar, tildando el anuncio de racista, lleno de estereotipos asiáticos y apropiación cultural. Tanta fue la repercusión que Amani borró el vídeo, además de poner privado su perfil en Instagram, aunque no envió una disculpa a sus seguidores. ¿Y por qué esto lo ponen dos veces? Ah, porque es una cita. Vale. Nueve inspiradores anuncios que se atrevieron a echar por tierra los estereotipos. Bueno, esto es un enlace que había aquí, tildando el anuncio de racista. Bueno, vamos a ver. La canción que acompañaba al vídeo es una parodia del disco de 1974, Kung Fu Fighting. Ya sabéis. Bueno, ya sabéis, espero que lo sepáis, porque con mis dotes como cantante no vamos a triunfar. Aunque en este caso presentan letras que elogian los supuestos beneficios del levantamiento de pesas vaginal. A la protagonista del vídeo, enfundada en un kimono y con palillos en el pelo, le siguen un grupo de mujeres negras y asiáticas que forman parte de la compañía elegida. Pues entonces no sé por qué dicen que es racista. O sea, si está ella, que es blanca, y salen negras y salen chinas, ¿dónde está el problema? De momento no lo veo. A ello se le suman las claras referencias asiáticas, así como la fuente del vídeo, simulando un tipo de letra que se asemeja a las pinceladas que se usan en los caracteres chinos. Por amor de Dios, qué ofensa, qué ofensa. La popular cuenta sobre moda, Diet Padra, ha asegurado en su Instagram que el equipo creativo detrás de Kung Fu Vaginal está, según los créditos, compuesto principalmente por colaboradores no asiáticos. ¡Oh, qué problema! ¡Qué problemón! ¡Madre mía! Two white women are behind new vagina ink video packed with problem Asian stereotypes. En fin... Vamos a... Bueno, no sé si se está oyendo, me parece que no se está oyendo. Estaba sonando la canción de Kung Fu Fighting, decían Kung Fu Jaina. Creo que no se estaba sonando, por eso me había quedado yo callado, pero bueno, ya habéis visto, a mí no me parece, a mí no me ha parecido racista para nada. Creo que la gente, pues eso, que se la cogen con papel de fumar. Pero vamos, nos siguen poniendo enlaces de, pues eso, que si es racista, vagina kung fu, un montón de post, kung fu jaina, decían en la canción, y la gente pues metiéndose con la mujer. pues nos quedamos sin saber lo que es el Kung Fu Yaina. Vamos a meternos, vamos a hacer labor de investigación y vamos a meternos en su página web, obviamente. A ver si, que creo que la he visto, creo que la he visto por aquí. Kim Anami, kimanami.com. Vamos, vamos a ver. Welcome, I'm Kim. Cinco pasos para el orgasmo cervical. Cinco pasos para el orgasmo cervical. Vaginal Kung Fu, salón is now open. Aquí vemos la mujer haciendo el puente y que entre las piernas le cuelgan unas bolas con un cable. Mi primera guía de Kung Fu vaginal, regístrate ahora. Vamos a darle al botón de registro y aquí vemos la, la portada. Tú puedes. Shoot ping pong balls. Dispara pelotas de ping pong con tu... ¿Tú puedes disparar pelotas de ping pong con tu vagina? ¿Puedes, eh? ¿Puedes? ¿Puedes? Llama y cuéntanoslo. Emilio Esmilodón. Dan ganas de patentar el nombre de Pene Ryu por si acaso. Ay, señor, señor. En fin. Pues... Vaginal Kung Fu. Vamos a... Voy a buscar... Voy a hacer una cosa. Voy a poner aquí el traductor. No sé si conocéis este truqui del Almendruki. Copiamos la página y la ponemos en el traductor. Y ahora le damos aquí al traductor y nos traduce la página entera. Disparar pelotas de ping pong con tu vagina. Vamos, y ahora ya lo tenemos en... Tenemos la página web en español. La mayoría de las mujeres tienen vaginas entumecidas que no funcionan bien. ¿Puedes disparar pelotas de ping pong con tu vagina? Si no puedes, no estás sola. El 99,9% de las mujeres no ha dominado esta habilidad esencial. Esta habilidad esencial para la vida. Una vez que lo hagas, tendrás más y mejores orgasmos. Y podrás hacer que tu hombre eyacule o no. Solo con el poder de tu vagina. Incluso puede aprender a eyacular usted misma. Mi chica con su poder hace que yo eyacule cuando ella quiere. O sea, eso lo tiene claro. No sé si dispara pelotas de ping pong o no, pero... ¿Soltero o soltera? ¿Saliendo en una relación comprometida? Regístrese hoy para recibir mi serie de vídeos gratuitos de tres partes y aprender cómo usted puede convertirse en una maestra del Kung Fu vaginal y saber cuándo volverá a funcionar ese salón. ¿Quiere recibir una vida, amor y sexo más audaces? Regístrese para recibir mis actualizaciones semanales. ¡Es gratis! Además, reciba un vídeo gratis sobre cómo darle vida a tu vida amorosa, incluso si no tienes una. Oye, el marketing lo tiene dominadísimo esta mujer, ¿eh? Si una mujer está desconectada de su sexualidad y su vagina, está operando en una enorme desventaja. Tener una vagina débil agrava este problema. No puedes sintonizar tu energía sexual y tu placer sexual si ni siquiera puedes sentir tu vagina. Cuando las mujeres vienen a mí sin ganas de sexo, no me sorprende. En todo el mundo, las mujeres... A mí tampoco me sorprende cuando vienen a mí sin ganas de sexo. En todo el mundo, las mujeres sufren la debilitante condición de no tener suficiente o ningún placer sexual en sus vidas. Los efectos de una vagina opaca y una vida sexual insatisfactoria se extienden a todo: su relación, su carrera, su familia y sus amigos. Todo se mete en ese vórtice y afecta a su calidad de vida. Todo se mete, ¿eh? Haya tenido el juego de palabras. Y realmente, ¿qué mujer querría tener sexo cuando ni siquiera puede sentir nada? Ahí le doy la razón a esta mujer. ¿Qué mujer querría tener sexo si no... ¿Para qué? ¿Para darle placer al hombre? Pues hombre, pues no lo veo. Yo personalmente no lo veo. Ahí sí estoy de acuerdo con Kim. Kim, tú y yo estamos en la misma onda. Cuando hablo de vaginas, dice, cuando hablo de vaginas que disparan pelotas de ping-pong y abren botellas de cerveza y ganan récord mundiales, estas no son excepciones salvajes a lo que las vaginas pueden hacer, aunque lo son actualmente. Toda mujer puede hacer estas cosas. Toda mujer puede abrir una lata, o sea, una botella de cerveza con su vagina. Es lo que yo creo que que las mujeres es lo que deben de estar deseando, decir, ostras, ¿y qué hago? Y hace, no sé, creo que es el sueño de toda mujer, abrir botellines de cerveza con la vagina. O sea, hace, pues hace, y pum, no sé, pero aquí está el Kung Fu Vaginal, un salón virtual de 8 semanas para fortalecer y tonificar la vagina y acelerar sus orgasmos. Salón 1. Ámate a ti mismo. Prácticas fundamentales para aprovechar la energía sexual. Ábrase al potencial curativo y energizante de su vagina. O sea, el salón 1 es, pues, ámate a ti mismo. O sea, la palabra lo dice. Si no lo entendéis, chicos, chicas, yo hasta ahí ya no puedo traducir más. Salón número 2. Créate a ti mismo. Porque los orgasmos son su fuente de energía infinita y cómo usarlos a su máximo potencial. Créate a ti mismo. Pues créate a ti mismo. Salón 3. Rejuvenecerse. ¿Cómo cambiar la menstruación y la menopausia para que sean energizantes y rejuvenecedoras en lugar de agotadoras? Sí, yo me imagino a la chica diciendo me viene la regla, qué guay. O diciendo, me viene la menopausia, qué feliz me siento, soy más joven. No sé. Ahí no sé yo. No sé yo si el marketing ahí. A ver, ¿qué más tenemos? Salón 4. Tu yo de mamá. ¿Cómo hacer que tus senos sean más sensibles y orgásmicos? Seguimos. Salón 5. Cúrate a ti mismo. A ti misma, obviamente. ¿Cómo deshacerse de cualquier entumecimiento, vergüenza o malestar genital para poder disfrutar del placer más profundamente, solo o en pareja? Mira, ahí sí le doy la razón, ahí sí le doy la razón. Con vergüenza ni se come ni se almuerza. Quedaros con esto. Con vergüenza ni se come ni se almuerza. Nacimos en pelotas y nada más nacer nos dieron un azote en el culo. Así que, pues de ahí, todo lo que hagamos ya va para arriba. O sea que, empodérate. Salón número 6. El secreto que pocas personas conocen sobre cómo usar tu poder femenino y sexual para amplificar el trabajo de tu vida. Yo siempre lo he dicho. Digo, la mujer, o sea, yo no entiendo por qué siempre se ha dicho eso de que la mujer era el sexo débil. Porque una mujer que es consciente de lo que tiene puede dominar el mundo, y si no, que se lo digan a Cleopatra. Características del salón. Pues yo entiendo que por eso el hombre siempre ha tratado de someter a la mujer, porque sabe que la mujer, como domine, está por encima, y por eso pues se hizo el patriarcado este famoso que llaman siempre, ¿no? Características del salón. Práctica fortalecimiento vaginal, huevo de jade guiado semanalmente, meditaciones guiadas para sanar y reconectarse con su poder y placer sexual y vaginal, ejercicios semanales de fortalecimiento del núcleo. Y yo me pregunto, ¿estas sesiones serán en videollamada o vía Zoom o cómo será esto? Y luego ya encima te viene un bonus: su kit de Kung Fu vaginal, huevo de jade, bolsa de transporte de seda y piedras de elevación de cuarzo rosa, eyaculación 101, parto orgásmico, prescripciones de posición sexual, Jing y app. Pues esto es todo, chicos, ya sabéis, registraros para recibir consejos semanales para una vida, amor y sexo deliciosos. Ahí lo dejamos. Agüita. Todo esto, al final, creo, entiendo, yo no sé si me equivoco, pero al final todo esto era un marketing para venderte sus bolitas chinas y cómo usarlas. No sé. En fin. Bueno, desde luego, el marketing que se ha montado Kim Anami está genial. Karate Oriel, chavales, nos vemos. Un abrazo. Un abrazo para ti también, Karate Oriel. Muchas gracias por estar ahí, chicos. Suscribiros al canal de Karate Oriel, que tiene poquitos suscriptores y hay que darle un empujoncito para arriba. Bueno, y con esto, chicos, yo también me despido, que son las 22:04, ya son las 10 de la noche, nos hemos pasado de la hora otra vez más, pero creo que el tema de hoy lo merecía. Había que hablar del Kung Fu vaginal. Si hay un nuevo estilo de Kung Fu que no conocemos, pues tenemos que verlo. y ya está. No hacen los monjes de Shaolin estos que se cuelgan ladrillos de la minga y hacen la campana y hacen todo este tipo de cosas. Pues ¿por qué las mujeres no van a poder hacerlo? Pues claro que sí, igualdad, igualdad, como pues eso, ahí, pum pum, ni uno más por encima, ni otro menos por encima. Lo que sí, deseando echar un combate de Kung Fu, de Kung Fu masculino contra Kung Fu femenino, ¿no? En fin, señores, se nos va esto de las manos. Si hay algún ofendidito o ofendidita por ahí, pues lo sentimos, pero aquí no pedimos permiso, pedimos perdón. Chicos, con esto nos despedimos. Mañana toca analizar otra peleita, de igual que hicimos la semana pasada, que empezamos a analizar combates. Mañana vamos a analizar otra peleita. A ver cuál encuentro por ahí que me parezca interesante. Y el que me parezca interesante, el título, porque la voy a ver con vosotros a la vez, sobre la marcha. Como siempre, antes de irme, un agradecimiento muy grande a los patrocinadores: muscelfight.com del maestro Mario Padilla, Epca.eu de Mario Morencia, IPM del maestro Martín García, Gimnasio Bugenki Dojo de Sihan Marín en Yuncos, Toledo, Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Coso Río Kempo Asociación, Joaquín Valera de Jarmillo Jaquido, David Armendari de Taz Academy, Alberto Hidalgo con sus dos canales de YouTube, Alberto Hidalgo y Alberto Hidalgo Dragón de Oro, y Ubentex, plataforma number one de gestión integral de torneos y de gimnasios. Ya sabéis, si os gustan las artes marciales y están cerrando vuestros gimnasios y no podéis ir a entrenar habitualmente y todas estas cosas, tenéis nuestra plataforma dragon.es. Más de 1000 videotutoriales, más de 1000, ordenados pedagógicamente en cursos. Hay más de 80 cursos. Hay cursos de todo, una locura, de formas tradicionales, de estilos modernos, de combate deportivo, de MMA, de trabajo energético, de nutrición, de preparación física, de monitor, de enseñanza, de entrenamiento autodidacta. Hay un montón de clases gratis. Tenéis 40 días de entrenamiento gratis. Tenéis también un montón de entrenamientos tabata cortitos, de sesiones de 4 a 8 minutos. Están geniales. Tenéis la revista, tenéis los libros. Bueno, ¿qué os voy a decir? Echarle un vistazo, porque hay mucho que ganar y nada que perder, y el precio es ridículo, y además os podéis borrar cuando os apetezca, sin compromiso de permanencia. Pues lo dicho, si os ha gustado el programa, compartidlo con vuestros amigos; si no, compartidlo con vuestros enemigos; si queréis, pues se lo pasáis a vuestras parejas y ahí sutilmente le dejáis el tema del kung fu vaginal y de echar las pelotas de ping pong. Si no tenéis abre chapas para cuando vais a echaros una cervecita, pues oye, cariño, mira que he visto este curso y tal, y no sé qué, pues oye, nunca está de más. En fin, señores, muchas gracias por estar ahí. Mañana estaré por la mañana practicando pues mi mecanografía, mis cursos de edición de vídeo, respondiendo emails, y por supuesto, si estáis, os conectáis cualquiera de vosotros y os apetece, pues estaré por la mañana en Twitch a partir de las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde o así, ¿vale? Y si no, pues por la tarde a analizar algún combatito que veamos, ¿ok? Pues mañana más y mejor. ¡Gámbaro!
Ya sé cómo fue.